Muy buenas compañeros y compañeras, estamos en un podcast que no es mío y no sabéis quién soy.
Bueno, tampoco sabemos de quién es, ¿no?
Tampoco sabemos de quién es todavía, porque todavía no ha salido, pero bueno, el caso, soy Sergio Molina, sergiomolina.98 en Instagram, ya aprovecho y hago un poco de publicidad, y esta es mi pareja Andrea y el podcast es de ella.
Pero vamos a ver si ya me ha presentado tú, bueno. ¿Qué mierda quieres que me presente yo? Bueno, chicos, yo soy Andrea, ¿vale?
Vale.
Andrea Álvarez, /98 en
No, pero di tu Instagram, bueno.
¿Eso lo estoy diciendo?
No,
Bacon Sex. No, Bacon /sex.
Vale, ya sé cuál es. Es que a mí no me lo ha dicho todavía. A mí no me lo había dicho. Así que de puta madre.
Es mentira, no es ese, ¿vale?
El caso, que este podcast, ¿de qué va a ir? Bueno, este es el primer episodio, o no sé.
No, el segundo episodio.
El segundo episodio. Bueno, no sé. El que vea será, ya sea el primero o el segundo. Da igual orden. El orden de los factores no altera el producto. Y el caso es que vamos a reflexionar y vamos a hablar un poquito. Tenemos la Alhambra de enfrente por
Bueno, la Alhambra...
La Alhambra...
Estamos ahora mismo en un sitio que es donde hay verja. La Alhambra es un poco más bien tirando para la izquierda.
Pero bueno, estamos en San Miguel Alto, que quien sea de Granada y haya tenido la suerte en su vida de ver Granada, sabrá que, bueno, que una de las maravillas del mundo es esto que
bueno,
tiene
no
enfrente. Entonces, vamos ya al grano, sí, que nos enrollamos aquí y hablamos de todo, menos de lo que tenemos que hablar. Vamos a hablar un poco de las relaciones de pareja. Y vamos a hablar un poco de lo que pensamos nosotros y también un poco respecto a nuestra experiencia, porque, caso es que somos pareja y llevamos ya cerca de un año. Pero vamos a hablar un poco de las relaciones tóxicas principalmente y de lo que para nosotros consideramos que es una de las enfermedades del siglo XXI, podría llamarse, porque hoy día hay pocas parejas que sean felices reales y muchas parejas que están juntas pero realmente no son felices y están más que nada por ese sesgo del costundido bueno, ya como llevo mucho tiempo con esta persona, cuando
pues supuestamente también porque es lo normal, porque hoy en día si no tienes pareja también es como que wow, qué problema tienes que tener para que no estés con nadie.
Efectivamente, y también por ese sesgo del costundido que me interrumpió Andrea, que básicamente ese hecho de que como llevas tanto tiempo con una pareja compartiendo experiencia y llevas mucho tiempo y en un momento de tu vida la has querido y ha sido muy importante para ti, ya no se ha perdido esa ilusión o no es para tanto o no la quieres tanto o la misma ilusión y simplemente se ha normalizado la relación.
¿Por qué crees que se pierde la ilusión?
Yo creo que llega un punto en el que se normaliza y ahí cuando se normalizan las cosas y llega un punto
pero
en el que...
Pero se normaliza porque das por sentado que estás con esa pareja y entonces no muestras el interés que tú tenías al principio de la relación.
Efectivamente. Entonces ese es uno de los motivos que lleva a la desilusión. Pero no solamente eso, sino ya hablamos de ese hecho de que pese a haber perdido la ilusión y ya no querer tanto ni incluso no estar tan enamorado de esa persona, se sigue estando con ella por el tiempo atrás que había estado con ella y es, joder, ¿cómo la voy a dejar? Es que te aferras a algo y generas un apego enorme a tu felicidad que depende de esa persona, o ya no tu felicidad, sino simplemente tu existencia y tu ser depende de esa persona.
Pero yo pienso que eso también es porque cuando el problema está en que cuando buscamos una relación no nos centramos en querernos a nosotros mismos y más en querer a la otra persona y que la otra persona nos quiera a nosotros. Entonces yo creo que eso también es como un error, el cual hace que muchas relaciones no terminen de funcionar. Por el hecho de que, claro, tú buscas esa pareja como una carencia que tú tienes de que necesitas que esa persona te demuestre o te dé lo que tú no ves en ti. Entonces es como que ya empieza a depender de la otra persona, de lo que la otra persona te da. Y cuando esa persona no te da eso, es como que... con un poco de desconfianza y ya empiezan los problemas...
El trabajo interno, eso es verdad, eso que dice Andrea es clave, porque muchas veces estamos con parejas por necesidad. Se crea una necesidad en la sociedad de que, vale, como lo normal es casarse, tener hijos, ir a la universidad y demás, ya tener pareja es necesidad. Ya no simplemente, no es, pasamos de que eso se convierte en una necesidad simplemente para ser feliz. Y, ojo, una pareja no te hace feliz.
Exactamente. Te hace
consciente.
Exactamente.
Te hace consciente, te da consciencia, ¿vale? Una pareja jamás va a darte la felicidad, jamás, jamás. Si ya dependes de alguien,
ni tampoco tiene la te puede hacer sufrir. O sea, muchas veces tendemos a victimizarnos diciendo es que mi pareja me ha hecho sufrir, pero realmente tú eres dueño de tus emociones. Tú no dejas que realmente esa persona te haga daño si tú no quieres. Entonces es como que es una forma de echarle la mierda a la otra persona cuando realmente es algo que es culpa tuya. O no es culpa tuya, pero sí que es verdad que es como que lo tienes que gestionar tú, más bien. Y no dejas
Sí, vale, básicamente ya sé por dónde va Andrea. Es trabajo interno. Primero, para tú de verdad que esa relación te vaya bien, no te tienes que centrar en lo que hay fuera, no te tienes que centrar en la otra persona, te tienes que centrar primero de ti. Es trabajo interno.
En darte amor a ti mismo, y luego ese amor que tú te das a ti se refleja en todos los aspectos de tu vida, tanto en tu pareja como en la gente de tu familia.
Y esto,
o otros aspectos.
Sí. Y esto, a ver, yo estoy aquí un poco de infiltrado en este podcast porque mi especialidad es otra, es la hipertrofia, que
sí,
ya ves
verdad,
tú
tío,
lo que tiene que ver. Lo que tiene que ver, pero me encanta este tema porque va muy relacionado con el crecimiento personal y también va muy relacionado porque yo extrapolo una cosa que he leído que a nivel de crecimiento personal es clave y esto se ve también en la relación, que es la ley de atracción universal. Si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo coño vas a pretender que alguien te quiera? Es imposible, porque lo que estás enseñando, lo que estás mostrando al universo, lo que estás expresando al universo es una insuficiencia de amor propio enorme. Entonces, ¿cómo coño vas a hacer que la persona te quiera?
Es una incoherencia. Que para encontrar una pareja, buscar una pareja, principalmente aprenda a quererte a ti y luego ya eso sale solo, porque tampoco pienso que haya que buscarlo, simplemente llega. Pero primero aprender a gestionarte a ti mismo y luego ya creo que las relaciones funcionarían muchísimo mejor que cuando empiezan con
necesidad. Sí, al final, trabajarse a ti internamente primero, y hay una frase que me encanta que es, jamás serás feliz con todo si no eres feliz con nada. Aquí se podría aplicar lo mismo. Jamás, esta frase me la voy a inventar, me la voy a sacar de la manga, de la chistera, pero bueno, jamás te querrán si no te quieres tú primero, o algo así. Y mira, ha quedado de puta madre.
Tiene todo el sentido.
Ha quedado de puta madre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una pareja empieza por necesidad, ya es cuando se generan los problemas, porque tú automáticamente normaliza esa relación en el sentido de que esperas algo por esa persona, porque claro, como esa persona es tu pareja, tiene que estar para ti siempre. Esto también pasa con las relaciones de amistad. Pero es como que el hecho de ser pareja se ha normalizado que una persona tiene que estar para otra persona siempre.
Sí.
Eso de tengo que estar en las buenas y en las malas.
Mala.
Tú tienes que estar si quieres para esa persona, porque para eso estás con ella. Pero eso de que tienes que estar y verte
como
obligado,
por obligación, no tiene por qué ser por obligación. Tiene que ser porque te nace y porque tú realmente quieras, no porque esté preestablecido que tienes que estar en las buenas y en las malas. A lo mejor tú tu pareja está mal sentimentalmente y tú no estás en un momento como para apoyar a esa persona, o realmente no te sale así. Entonces no creo que haya que estar obligado simplemente porque la gente diga que o ni eres peor novio ni peor pareja por no...
Totalmente, y lo peor de esto es que la otra parte de la persona que se siente necesitada porque está pasando un mal momento, al ver que la otra persona como que no la apoya y no le sale apoyarle, o por lo que sea está pasando otro mal momento, ya se genera esa disputa, esa necesidad que se crea en esa pareja de, vale, como tú eres mi pareja, tú me tienes que apoyar siempre. A ver, sí, pero si te nace, te tiene que nacer. El problema es que esto se genera en una falta de primero confianza en sí mismo y de trabajo interno, y por lo tanto es como que necesitas ese apoyo de la persona para victimizarte tú, y lo que haces es excusarte de que esa persona no te ayuda, y por tanto genera ahí problemas en comunicación y problemas en esa relación.
Vale, ¿y tú qué piensas? ¿Cuáles son las bases principales para que una pareja funcione?
Primero, la comunicación y la conciencia. Al final, por eso hemos dicho al principio que una pareja no te da felicidad, te da conciencia, ¿vale? La felicidad tienes que ser ya tú feliz previamente, si no, no vas a ser feliz con esa pareja. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este punto, tú tienes que... Esa pareja se va a trabajar la conciencia mutuamente, que al final, si definimos conciencia, básicamente es entender los procesos que se generan mentalmente y las tomas de decisiones que tú tienes respecto a las circunstancias externas por una buena conducta y por un buen manejo de tu reprogramación mental a nivel interno, de tu mentalidad. Entonces, básicamente cuando eres consciente te das cuenta de lo que pasa, y esa conciencia se tiene que trabajar a través de la comunicación. Entonces, para mí, sí o sí, una pareja tiene que comunicarse todo, pero todo es
todo
todo en el sentido de todos los problemas de
no
que tienes con la pareja,
una bola y luego esa bola va a más y entonces tú te calles porque eso no sirve de nada. También una cosa muy importante que hay que dejar fuera de la relación es el ego. Pero el ego en sí, no solo en tu pareja, sino como en tu vida diaria, como individuo, también el ego es una cosa que también pienso que influye muchísimo en las relaciones y en tu vida en general.
Sí, al final como que estamos comparando uno con las otras personas, y ese ego, que al final es el que te guía por ese egocentrismo y por ese por eso egocentrismo, eso genera un montón de disputas porque no, yo, el ego. y cuando esté el ego presente, pero esto para todo en la vida, realmente tienes que saber gestionarlo primero. Entonces, dentro de esto, bueno, está pasando gente, esperemos que se escuche. Vale. Cuando... ¿En qué parte estábamos? ¿En qué parte estábamos?
Tío, me cago en la puta.
No pasa nada, ¿en qué parte estábamos?
¿En qué parte estábamos? Pues hablando del ego.
Vale, hablando del ego, pero lo que había dicho antes, del ego.
No, de qué bases son las...
Vale, la comunicación, sí. Eso es. La parte de la comunicación es clave, porque al final, cuando, como ha dicho Andrea, cuando se van acumulando esos problemas, y se van acumulando, y no sé, sobre todo no se da la conciencia a la otra persona de que hay un problema, y no se trabaja ese problema en la relación, se va creando una bola, y cada vez de pasar a tener un problema pequeño, se pasan a crear problemas más grandes, de lo típico que se dice de una puño de arena se crea una montaña o algo así, dicho.
De una montaña de arena, de un grano de arena
se hace una montaña. Entonces la comunicación es clave y ser consciente en todo esto.
Pero también eso es algo que realmente cuesta, porque yo a día de hoy puedo decir que, vamos, yo tampoco tengo mucha experiencia en el tema de pareja, Sergio es mi primera pareja, y a día de hoy hay cosas que todavía me cuesta, porque aquí lo estamos hablando y parece que es algo súper fácil, que tú no naces sabiendo todo esto, es decir, es un proceso en el cual tú tienes que ir siendo consciente de todas estas cosas para que la relación realmente funcione.
Tienes que trabajar esa relación. Al final la relación se trabaja poco a poco y se va mejorando poco a poco. Es una relación que tienes que trabajarla. Eso de otra cosa que me da mucho coraje, que es eso de, oye, que la relación al principio es muy bonito, pero después ya surgen los problemas. No,
sí,
tío.
Realmente
no.
Todo el mundo te dice eso siempre, siempre. Y sobre todo dicen que los problemas surgen a la hora de la convivencia también. Pero a ver, creo que realmente es algo que... verdad, pero depende de, porque es como que tendemos mucho a generalizar, no todo el mundo tiene por qué tener problemas al principio o al principio todo bonito y luego pelea y discusión, o sea, no pienso que se tenga que ajustar a todos los casos.
Si tú ya vas con la mentalidad de que vas a tener problemas, vas a tener problemas, porque no te estás trabajando internamente y estás anclando tu cerebro, tu comportamiento, tu conducta, a que ya vas a tener un problema, porque al principio es muy bonito, pero después las cosas se complican, y ya automáticamente se va a complicar, porque tú has educado tu mente a que eso va a venir. Entonces, es como que tu mente, la mente es muy sabia, intenta prever lo que va a pasar siempre. Entonces,
tú le mandas mensajes y ella como que actúa en conforme a los mensajes que tú le vas dando.
Trabaja tus... O sea, estás ya trabajando tu subconsciente para tener problemas el día de mañana con esa relación. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, o sea, esto es algo que me da mucho rabia y que no tiene por qué. Es que no tiene por qué. Andrea y yo, por ejemplo, llevamos ya prácticamente un año y todavía no hemos tenido ninguna pelea. Ninguna pelea.
A ver, ojo, también el concepto de pelea que tú quieras dar, porque a lo mejor sí hemos tenido momentos de... que tú y yo a lo mejor ha surgido algún problema, pero lo hemos hablado, no ha llegado ni uno alza la voz ni nada de eso. Es realmente hablar y comunicarse de una manera en la que se puedan decir las cosas sin faltar el respeto ni uno ni el otro.
Claro, no es que haya habido ningún problema ni ninguna discusión grande, en el sentido de que todas las que ha habido la hemos cogido, la hemos solucionado antes de que se hicieran más grandes.
Claro.
¿Por qué? Porque hay mucha comunicación entre nosotros. Hay algo que no nos gusta, hay algo que sentimos que nos genera rechazo de la otra persona o lo que sea, pues lo mostramos y, ojo, el cómo lo muestras. Porque lo que ocurre aquí es que las cosas no es lo mismo mostrarlas echándolas en cara, que simplemente sin nada, simplemente mostrándolas sin ningún reproche. Oye, me ha sentado mal esto. No sé por qué, pero quiero que lo sepas. Me ha sentado mal esto. Ya está.
Es muy fácil, la verdad.
Sin ningún reproche. Y esto es clave.
Y también pienso porque... las parejas como que, bueno, las parejas y las personas en sí, no, como que no se ponen en la situación de la otra persona, no son, no tienen empatía, entonces realmente a lo mejor puede surgir algún conflicto y puede que tú y tu pareja estéis en desacuerdo, pero aún así intenta entender las emociones de la otra persona y no negar esas emociones, es decir, no, es que, por ejemplo, muchas peleas en las cuales tú, la otra persona tiende a decirte, no, es que estás loca, no, es que es como que estás invalidando tus emociones, puede que tú no pienses igual que tu pareja porque eso es normal, pero no invalides sus emociones, no le hagas pensar que lo que está sintiendo ella o él está mal, porque no está mal, simplemente esa persona lo ve desde un punto de vista diferente al tuyo, lo único que hay que hacer es empatizar un poco y ya está, y el problema se soluciona muy sencillo.
Comprensión y esa empatía que es clave. Y al final es que si os dais cuenta, todo esto que estamos diciendo, que se genera las relaciones, también se aplica a la amistad, a las relaciones de padre e hijo, a todo. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo interno. Volvemos a lo mismo. Una persona no va a ser feliz con otra, porque no está hecha para ser feliz con otra, sino está hecha para ser feliz consigo misma. Entonces, jamás te van a querer si tú no te quieres primero. Por eso, todo esto, falta de empatía, es una habilidad o una capacidad que se trabaja internamente, no externamente. Tú primero tienes que tener empatía con otras personas para tenerlas con tu pareja. Y bueno, ya hablamos, antes de entrar en los celos, que es lo típico también. Bueno, sí, venga, vamos a entrar ya de lleno. El tema de los celos, porque esto es al final una falta de confianza de la persona que tiene celos.
Yo pienso que la persona que tiene celos realmente, hay gente que no tiene ni motivos, pero es a través, o sea, esos celos, esa inseguridad que tú muestras hacia tu pareja es porque realmente tú la tienes, porque tú te sientes inseguro. Entonces piensas que esa inseguridad se traslada a tu pareja y realmente tu pareja a lo mejor ni te ha dado motivos para que tú seas celosa.
Los celos, básicamente, es una inseguridad de no quererte a ti mismo.
Hay que normalizar un poco los celos, porque a veces pensamos que es una emoción súper negativa, y yo pienso que sí, a ver, es negativa hasta el punto en la que tú quieras llevar esa emoción, porque si tú realmente lo hablas y las cosas se entienden, no creo que tampoco los celos sea algo que, guau, que está puesto como los celos, una cosa súper mala. Realmente creo que todas las personas en algún momento de su vida han sentido celos, tanto buenos como negativos, pero ahí depende de cómo tú gestionas esos celos y cómo tú se lo comunicas a tu pareja.
Esto es importante. Muchas veces es como que tienes celos pero no se lo dices. Claro, si tienes celos, díselo. Es un problema más. No hagas de eso una montaña. Comunicación.
Es la base de todo, la comunicación.
Es que, de verdad, es la base de todo. O sea, si tú le haces comunicación y empatía, porque si tú se lo comunicas a la otra persona y le entra por uno y le sale por el otro y no tiene ninguna empatía, pues se va a crear un problema. Pero si tú se lo comunicas y tiene empatía, joder, no va a haber ningún problema que no podáis solucionar juntos, ninguno. Entonces, al final, los celos es una falta de inseguridad. Volvemos a lo mismo, trabajo interno. Es una falta de que tú no te quieras a ti mismo y por lo tanto lo manifiestas externamente. Uh-huh. Esto pasa también con los tips. Bueno, yo es que a veces me voy de tema porque...
Venga, no.
Pero esto pasa también, es un ejemplo de qué pasa con las críticas destructivas. Cuando una persona critica, por ejemplo, a mí, alguna crítica, oye, eres un flaco, tú que me vas a enseñar a ganar masa muscular, no sé qué, que es mi campo. Entonces, cuando una persona me critica así, ¿qué está ocurriendo realmente? Está manifestando una emoción suya. Es decir, es un reflejo, el reflejo de esa crítica es el reflejo de lo que siente él internamente.
De la carencia que él tiene. No, sí que sí.
Ah, vale.
Que te he visto ahí, que te ha gustado y sigue.
No, sí, por eso. Entonces, esto muchas veces se manifiesta en las personas. Realmente se manifiesta externamente lo que sentimos internamente. El mundo, hay dos mundos. Tu mente y después el mundo físico. Sabéis que el mundo físico es un reflejo del mundo interior. Es un reflejo del mundo mental. Tú primero, para hacer algo, para crear algo, para tener éxito, para tener una buena relación, tienes que crear internamente, tienes que trabajar internamente para que se manifieste externamente. Entonces, si tienes problemas con tu pareja también, céntrate en trabajarte a ti internamente, porque esos problemas no son de ella, seguramente.
Son tuyos.
Cada uno son problemas suyos. Al igual que de la otra persona, en el otro punto de vista, la otra parte, serán iguales. Esa persona está pensando fuera, pero tiene que pensar dentro para solucionar lo que hay fuera.
¿Tú piensas que, por ejemplo, tú tienes la influencia de la relación? Porque yo pienso que las bases de las relaciones siempre las cogemos más o menos de lo que tú has visto en tu casa. ¿Tú crees que tus relaciones o la forma de concebir que tú tienes de una relación de pareja es la que tú has vivido en tu casa? O a lo mejor no en tu casa, sino influenciado por lo que la sociedad hoy en día tiene establecido como lo que tiene que ser una pareja.
100%. El entorno.
Porque no solo la sociedad, también es el tema de, pues, por ejemplo, las películas, la media naranja, de que tienes que buscar una media naranja y que habrá alguien por ahí en el mundo que esté destinado para ti, el hilo rojo, y realmente eso no es así. Tú no eres una media naranja, tú tienes que buscar ser una naranja completa, no que nadie te complete a ti.
Sí. Totalmente. Seremos felices y comeremos perdices. ¿Cómo es? Y comieron perdices y... ya no me acuerdo.
Comieron perdices... No. Ya, mira, ya sabes que me lo sabía, coño.
Que comieron perdices y son felices. O algo así.
Da igual.
El caso que todo este bombardeo de cómo tener una pareja, de lo que significa...
Sí, son todas cosas que recibimos de la sociedad y que se nos van acumulando, tanto de tu familia o con... Pero a ver, ojo, también a lo mejor tú en tu familia has recibido un concepto de lo que es una relación que tú creas que no es la correcta y tú luego puedes tener una relación que sea diferente. Pero sí que es verdad que está como muy influenciado en eso.
Sí, sí, o sea... Sí, es que todo el entorno, o sea, nuestra conducta se ve influenciada enormemente en un 99,9% por el entorno. Tú jamás vas a tener una capacidad, o sea, realmente todas las tomas de decisiones que tú estás haciendo son por ti, pero por tus experiencias pasadas y por tus creencias que se han formado en tu cabeza. Con las relaciones pasa lo mismo, el cómo tú interactúas con tu pareja, el cómo la tratas, es realmente un reflejo de las creencias que te han llevado a cabo, las experiencias pasadas que has tenido. Tanto lo que has visto, como lo que has vivido, como todo, como lo que has visto en películas, tus padres, todo. Por eso no es casualidad que al final también cuando unos padres se separan y eso como que se normaliza y demás, es muy posiblemente que esos hijos a lo mejor tiendan a que también esa relación se rompa y se separe el día de mañana. Pero que puede pasar, porque es un reflejo de lo que vemos fuera. Entonces, esto es negativo, pero también puede ser muy positivo. Porque, por ejemplo, hablamos ya de nuestro caso, nos metemos ya en nuestra propia experiencia. Andrea es la persona que más me ha hecho crecer a mí en todos los sentidos. Me ha generado ese efecto Pigmalión, esa confianza en mí mismo, que Sergio, tú eres capaz de llegar a donde quieras. Y estoy llegando. ¿Por qué? Porque es una persona que me ha dado esa confianza, me ha dado como esas alas de realmente creerme lo que yo puedo hacer. Me ha dado conciencia. Entonces, por eso, una pareja te da conciencia y te puede... Se dice que uno más uno no son uno, son 100 o son 3.000. Se multiplica. El factor es multiplicador. El todo es mayor que la suma de las partes. Entonces, aquí el entorno es clave. Al igual que yo, Andrea, que sé también que le he influenciado para buen, para bien, y ella se está atreviendo a hacer esto, que es lo que realmente le ha apasionado y que siempre tenía el miedo por el entorno, pues mirad, se está atreviendo a hacer esto, a abrirse un podcast, a expresarse, a comunicar, que le daba vergüenza, es normal, a todo el mundo tiene miedo al principio. Entonces, ella también se está atreviendo a eso. ¿Por qué? Porque yo le he influenciado, porque yo he echado para adelante, ella echa para adelante. Entonces, cuidado con quién estás, porque esto es clave.
Sí, sí, no hay que más dejarse.
Y también, aquí ya te quiero preguntar, Andrea, ¿cuál crees que son los motivos de una ruptura?
¿Los motivos de una ruptura? Pues claramente es la comunicación lo principal. Es que yo creo que se resume básicamente en eso, en la comunicación. Bueno, y también hay que hablar también de factores que no es solo la comunicación. Tú a lo mejor dentro en la calle te puedes llevar muy bien con tu pareja, pero luego en la cama no concordáis. Entonces como que es una influencia de todo, porque yo pienso que el tema del sexo también influye mucho.
Es que el sexo, a ver, realmente va de esto el podcast, sí, aunque estamos tocando...
Es lo que vais todo orientado a eso.
El podcast va a ser esto.
Pero desde un punto de vista diferente, sí. No del que todo el mundo tiene entendido.
No, porque el sexo no es solo meterla y sacarla, pero bueno, el sexo al final es lo más trascendental que hay al ser humano. Es incluso más que lo espiritual en muchos casos. O sea, el sexo es lo que ha evolucionado toda la especie y es el primer instinto que nos mueve como personas, nos mueve como seres vivos a todo. Somos seres sexuales, antes que nada, antes que seres espirituales, incluso antes que hostia, que somos seres sexuales. Entonces, el sexo vamos a tratarlo como la realmente importante que es en nuestra vida y vamos a dejar de que sea un tema tabú. Y sin irnos por la rama, básicamente, el sexo también es importante en una pareja, mucho. Sí. Y mucho.
Mira, yo me acuerdo, ¿vale? El año pasado, estando con Sergio, que no habíamos empezado realmente, fue la primera vez que nos fuimos a la playa, y él me preguntó a mí la importancia que tenía el sexo en mi vida. Claro, yo súper inconsciente dije, guau, pues un 50%, para mí mucho más importante otras cosas, no solo el sexo. ¿Por qué? Porque yo tenía una mentalidad de lo que era el sexo que decía, no es más importante, pero... Y Sergio, recuerdo que me dijo un 80%, y yo me quedé sorprendida, pero yo puedo decir que a día de hoy es un 80% y un casi 90% de la relación. O sea, es muy importante, porque a través del sexo hay muchos temas más, que no es lo que ha dicho Sergio, que no es solo meterla y sacarla, es que es mucho más. Entonces, yo pienso que sinceramente es un 80% y un 90%, y quien diga un 50%, o menos quizás es porque a lo mejor
no le... Interno.
No problema interno, porque también tenemos que entender que hay gente que es menos sexual o no le apetece tanto, no le da tanta importancia. Yo, desde mi punto de vista, para mí un 90-80%.
Sí, sí, también. O sea, es así. Es la parte, es que realmente lo que diferencia una amistad de una pareja. Una amistad no tiene eso, una pareja sí. Entonces, Claro, es lo que realmente te diferencia respecto al resto. Eso es la forma de conectar. Es que ya no hablamos de ese hecho de meterle esa gala, sino de cómo conecta lo que hay previo a ese sexo, el cómo conectas con la persona,
sí, porque
cómo se funde todo.
Realmente en día, hoy en día, es como lo que dijiste tú una vez, de que ducharnos cuando nos estamos duchando. Pues lo mismo, cuando estamos manteniendo relaciones sexuales, la gente tiende a estar pensando en otras cosas, o cómo tiene que hacerlo, o simplemente con su inseguridad, y realmente no están teniendo un sexo consciente en sí, están pensando en otras cosas y no están conectando con la otra persona, y eso, quiera o no, afecta a la relación.
Afecta mucho a la relación y a la seguridad.
Inseguridades que te llevan a tu personalidad y ya influyen en todo el entorno. Por eso decimos que también la sexualidad es muy importante, por eso.
Claro.
Porque son muchos ámbitos de...
100%. O sea, claro, después vienen los problemas de, ay, es que no se me levanta, es que no me... Es que, uy, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Sí, vamos a ver, amor mío, espérate, amor mío. Si estás pensando únicamente en eso cuando tienes sexo y no eres consciente, no se te va a levantar. No se te va a levantar si estás pensando en satisfacer a la
porque,
otra persona.
Claro, porque las personas, cuando antes de hacer eso, tendemos a pensar, pues siempre de, es como que nos montamos en nuestra cabeza unas expectativas que luego a la hora de la
mente anticipadora.
Exactamente, anticipamos los pasos y no te dejas llevar. Entonces, pues muchos problemas como, pues eso, de que no se te levanta y temas de esto, surgen principalmente por eso, porque estamos pensando y anticipándonos a lo que va a pasar y no nos dejamos llevar realmente por... Yo pienso que la mente... Hay que desconectarla. En ese momento hay que desconectarla. Simplemente hay que dejar... Es como meditar,
estado
pero
de
con
flow.
Los cuerpos.
No, es,
sí,
claro,
para
sí.
Mí es como meditar.
Estado de flow. Quien sepa esto de la religión
¿como el sexo tántrico?
Sí, sí. Es simplemente ser consciente en el momento, estar presente en la hora. Sí, la mayoría de los problemas... O sea, la enfermedad número uno del siglo XXI, y por lo que hay tanta depresión y tanta... También falta tantas parejas mal y demás, es porque somos incapaces de estar duchándonos cuando nos estamos duchando. Somos incapaces de estar en el ahora de tenemos sexo, pues tenemos sexo. No hay nada más, da igual, no hay nada más, ya está. Estamos tú y yo teniendo sexo, estamos conectándonos. Pero cuando no fluye, no, hay problemas. Y a lo mejor esos problemas no se manifiestan en el momento, pero se manifiestan después en unos celos, en una falta de inseguridad, en lo que sea. A lo mejor, debido a ese problema... Hay una ruptura en la relación, lo que pasa es que ese es el problema real, pero lo que después la gente dice, la excusa, no es esa, es, pues no sé, es
sí,
que...
se inventan otra excusa realmente que no, por no querer en trabajar ese problema interno que tiene. Incluso muchas veces, cuando, por ejemplo, por parte de alguien de la pareja no hay tanto deseo. Normalmente yo pienso que hay parejas que prefieren dejar la relación con tal de afrontar ese problema que tiene. Pero realmente yo creo que el deseo no es porque no tenga deseo hacia la otra persona, simplemente porque hay una serie de influencias que te vienen, por ejemplo, el porno, una de ellas, o de influencia, o a lo mejor que tú tienes un problema que realmente pienso que no es un problema, pues el tema de disfunción eréctil o cosas así, que realmente no pienso que sea un problema en sí, sino es porque estás siempre pensando en... Pues no se me va a levantar, eso, anticipando siempre los acontecimientos, cuando no, si te centraras en el momento y no en satisfacer a la otra persona, ojo, otra cosa muy importante, porque tú cuando estás manteniendo una relación sexual con alguien, pienso que te tienes que satisfacer a ti mismo y la otra persona a sí mismo, y no hay por qué estar, venga, que se corra la otra persona, no sé qué, no, porque realmente no te estás centrando en tu placer. A lo
es
mejor
ego.
Suena un poco egoísta.
Es ego, es que es ego.
Suena egoísta de, ya estás que tengo que complacer a la otra persona, que hasta que no se corra nada, no, es que no es así, o sea, yo pienso que no, tú te tienes que ser responsable de tu propio placer y la otra persona de su propio placer, y yo con ver que yo estoy disfrutando y que la otra persona también está disfrutando, es que yo me quedo con eso, o sea, no me hace falta...
El ego, lo que hemos dicho al principio, que el ego en una relación causa problemas, la mala gestión del ego.
En una cama no sois cuatro, eres tú, yo y nuestro ego.
Esa frase me ha gustado. Pero es verdad que hay que dejar el ego a un lado y gestionarlo en todo. Entonces, sí, es clave. A modo de resumen, es clave esta parte. Y también, hablando de estos problemas, que hay otro problema que yo creo que también genera mucho. O sea, volvemos a lo mismo, todo es falta de comunicación y de empatía. Pero otro problema muy grande es la parte de, a lo mejor, una mala educación financiera. Es que es verdad.
¿Lo dices por algo?
No, lo digo por eso, porque...
Pues en general, ¿no?
En general, una mala educación financiera. Esto también es clave. O sea, creo que muchos problemas de pareja, lo leí en un libro, La mente del millonario, creo que se llama, que se causan por esto. Entonces, esto es clave. Educación financiera, tus propósitos, tus metas... Obviamente no vas a estar con una persona que a lo mejor su meta no concuerda con la tuya, o incluso puede generar interferencia, porque tú estás apuntando hacia un lado y esa persona está apuntando a otro. Entonces, cuidado. Porque,
a ver, pero también no tiene por qué las metas justamente estar a la altura, a la altura de tu pareja. Tú puedes tener unas metas que sean las que tú, a ti realmente te hagan feliz, y a la otra persona puede tener otras metas que sean mucho más altas, pero realmente como que conectar en la manera de pensar y porque luego, por ejemplo, el tema de la gestión financiera y tal sí que interviene mucho a la hora de irse a vivir con una persona realmente.
Claro, todo.
Entonces creo que eso es como que tienen que estar en concuerdo un poco las maneras de pensar, porque si no se choca mucho.
Y aquí estamos hablando de los problemas que genera una relación, bueno, tóxica, una ruptura de relación, pero claro, también tienes que tener cuidado, porque muchas veces, como todo esto es un proceso interno, presta atención de que con la persona con la que tienes pensado empezar una relación, realmente es la persona con la que estarías el día de mañana. Porque si tomas una mala decisión y a lo mejor te dejas guiar por el físico, que al final el físico es una fachada, o te deja guiar por otros aspectos.
Es una fachada, pero es lo primero que te fijas cuando tú vas a una persona, realmente, porque lo primero que tú te fijas cuando conoces a una persona no es, qué simpática. A ver, si la conoces, ya estamos hablando de otros temas. Ojo, yo soy una persona que me fijo más en la forma de ser de una persona que en el físico, realmente. Pero sí que es verdad que de primera, cuando no conoces a una persona, lo primero que te entra es el físico. Es fachada. Por supuesto que es fachada, porque tú puedes tener un cuerpo de puta madre y luego interiormente es una mierda.
Sí, pero si ya empiezas a conocerle y hay algo que no te cuadra, cuidado, cuidado para dónde vas.
Deja también en segundo plano.
Sí, exacto. Empieza a quedar en un primer plano lo que es esa parte interna. Pero a lo que voy, que no te juntes ni te... ni esto es lo mismo que los socios, lo mismo que los socios de las empresas, porque claro, también es mi mundo. Entonces,
mamá está haciendo aquí un popurrí de tema.
Un popurrí de tema. Pero que es lo mismo, es... yo lo extrapolo a esa parte. Un socio es como una pareja. Cuidado con quién estás. Cuidado con quién estás, porque tiene que ser una persona que realmente quieras, que realmente... Te dé esa conciencia que realmente... Porque no hay nada peor que estar en una relación que realmente no quieres a esa persona. Y claro, por
te
ese...
Te sientas como sesgo, que estás en una jaula y realmente... Sí. O que estás... sí,
y básicamente. Por ese sesgo del coste hundido, ya decides seguir con esa persona. Porque claro, como ya hemos vivido 1 o 2 años y cuando, ha estado todo bien...
Y cuando pasa eso, realmente es cuando más peleas se generan. ¿Por qué? Porque no estás a gusto en tu relación, todo te aburre. Y que es la única manera de como no reavivar la llama, pero sí que es verdad de como de estar todo el día peleando porque ya no hay nada que te mantenga realmente en esa relación. Entonces lo que buscas es el conflicto.
Y ya también, bueno, esto lo dejaremos ya para otro podcast, el acoso físico y el acoso psicológico. Porque, el acoso psicológico que se genera muchas veces, de forma... La otra persona, claro, no es consciente porque una...
¿Tú crees que la persona que hace abuso psicológico de una persona es consciente de que lo está haciendo?
Yo creo que no, ese es el problema. Que no son conscientes...
Depende,
pero yo creo que muchas veces no es consciente. Ni la persona que lo está recibiendo obviamente no es consciente, porque si no lo dejaría la relación, si fuera consciente.
A ver, hay gente que es consciente y otra que no. Pero sí que es verdad que yo pienso que la otra persona también hasta un punto. Yo creo que sí que puede ser consciente del abuso que está haciendo hacia la otra persona.
Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que como esto está en la inconsciencia y está en el entorno, en cómo te ha educado y cómo te ha hecho ver cómo se trata una relación, si tú a lo mejor con los padres ya había problemas de acoso psicológico, acoso físico, tú ya normalizas que eso esté en una relación y entonces tú ya actuando así de forma inconsciente. Entonces por eso creo que muchas veces la persona que acosa ni siquiera es consciente de que está acosando, porque lo ha normalizado, es lo que ha visto y es lo que se ha educado. Entonces son sus creencias.
Entonces tú piensas que, por ejemplo, cualquier caso que salga en la televisión de gente que de maltrato, de violencia hacia la mujer o hacia el hombre, piensas que esa persona ha visto, o sea, abusa de esa persona emocionalmente porque en su casa ha visto eso? Porque yo pienso que tampoco tiene por qué.
No tiene por qué, es un ejemplo. Es como la han educado en su entorno.
Ahí tendemos a generalizar.
Ya, claro.
Y realmente no tenemos por qué generalizar, porque a lo mejor esa persona se ha criado en un entorno de puta madre y luego tú llegas y esa persona realmente... Yo pienso que la persona que hace ese tipo de cosas es porque no es feliz. No es porque sea mala persona, simplemente no es feliz. Entonces, quiere que la otra persona, pues tampoco lo sea.
Pero eso siempre va a estar influenciado con el entorno. Es lo mismo que una persona que se dedica a robar o incluso un asesino. Nos ponemos ya en un caso más grave que todo. Un asesino. Una persona que ha matado a quien sea, ya sea por... por violencia de género o lo que sea. Una persona que ha matado. Esa persona que ha matado, ha llegado a matar, una serie de creencias que se ha montado en su infancia, en su adolescencia, en sus experiencias pasadas, le ha llevado a hacer eso. Eso no lo hace porque
eso,
sí.
Eso se genera de trauma y cosas de la infancia.
Sí, de trauma interno, de no trabajarte internamente. Entonces volvemos a lo mismo, la mentalidad. Y que somos seres sexuales antes que nada. Es que esto es clave.
Sí, bueno, ya está, ya podemos aquí.
Y 30 minutos.
La yo me iba a decir a mí que iba a estar yo aquí grabando esta podcast, con lo que a mí me costaba, Dios mío.
En apoyarle.
No podía articular ni palabras.
Apoyarle, si has llegado hasta aquí, mira, apoya el podcast este, compártelo en la historia,
escucha,
hostia.
Aunque sea.
Mira, por penilla.
Con que lo escuche una persona, yo soy feliz.
No, pero.
Porque a mí me sirve, yo creo que si a mí me sirve, yo creo que a alguien le pueda ayudar.
Al final, esto Andrea lo hace por miedo y también porque, joder, sí. Es muchas veces quien. El que realmente aprende no es el que recibe, sino el que da. El que da la información es el que realmente aprende muchas veces. Y poner esto en común, esto aquí sobre la mesa, nosotros también aprendemos un montón. Entonces, bueno, simplemente te voy a decir que si lo has visto y te mola, compártelo. En redes sociales menciona a sergiomolina.98.
¿Y Andrea qué? Y a Bella un sexy. Y Andrea Álvarez Andrea... barra baja. No, Andrea barra baja Álvarez 98.
Pero principalmente a Bella un sex,
bueno,
¿no?
No. Sí.
Principalmente a Beyoncé, que es el podcast. Y apoyarlo mucho en su proyecto, que bueno, que
quería darle mucha caña, joder.
Va a darle duro, coño. Bueno, espero que disfrutéis y nosotros nos vamos, que está haciendo frío ya,
sí,
aquí en la Alhambra y se va a poner a llover y todo. Que vaya frío. Un abrazo enorme y
mucho
que os, y compartirlo, por favor, si os mola. Claro. Venga, un abrazo. Hala, hasta luego.